en Mix FM cada tarde.
Cada tarde.
La hora de Walter. La hora de Walter.
Dice por aquí el último WhatsApp. Dice: me encanta que el fichar a un crack sea una operación malísima. Esto acaba de empezar, que era un poco lo que yo le estaba diciendo a David. Que esto acaba de empezar, ¿vale? Así que sentaros en vuestras sillas ergonómicas de Erpesa y esperad a que la liga, la temporada, transcurra. Nada de lo que ocurre en septiembre suele tener nada que ver con lo que ocurre cuando llega la hora de la verdad, que nos lo enseñó Luis Aragonés a todos. Quizás la mejor lección que nos dejó al que llamaban el sabio de Hortaleza. Y es que todo, absolutamente todo en el fútbol tiene el valor de lo que se hace a partir de febrero, más o menos, en los últimos meses de competición. Sabéis que una de las frases de mi vida es: desconfía de los equipos campeones de invierno, porque la historia lo demuestra. La mayoría de los equipos que vuelan de septiembre a diciembre, al jaulón cuando llega la hora de la verdad de la temporada. Así que todo esto que dejamos cada tarde no dejan de ser opiniones de septiembre, casi en traje de baño, y habrá que esperar a que transcurra la liga para ver el rendimiento de cada uno y lo que han sido buenas y malas operaciones. Y sentaros a esperar cómodamente en una silla ergonómica de Erpesa, con su exposición magnífica en Sobremazar, junto a Solares, a un cuarto de hora de Santander, a un cuarto de hora de Torrelavega. Por cierto, que luego, después de hablar de Zidane, Frank, que no se nos olvide hablar de los nuevos diseños,
sí,
de las camisetas de fútbol.
Que no te gusta ni una.
Yo, tío, o me estoy haciendo mayor a pasos agigantados.
Que también.
Que también. O no entiendo nada. Pero si es que
feas.
Es que cada día veo camisetas más feas. Es que estoy viendo camisetas en el Inter, en la Juve, en el United.
Bueno, en el United.
Un azul.
Con garabato. No,
un azul chirringurri, no, con blanco, no, chirringurri.
No, con garabato. Pero no va de los colores. No. Yo me refiero a los garabatos.
Al diseño, sí.
Los garabatos. Están las camisetas llenas de garabatos que las hacen absolutamente horribles.
El Borussia ha pedido perdón, ¿no?
No lo sé.
Por no tener el escudo del equipo.
Puma.
Pero es que,
Puma ha perdido perdón.
Hemos llegado a la conclusión de que la camiseta del Ketchup del Athletic de Bilbao eran unos adelantados, o sea, a su época.
Adelantados, qué bonito.
Y los pantalones también, ella también mira al Barça.
No lo sé.
No, que lo del Barça es un delito de la leche. Es verdad que la única camiseta que me gusta es la del Barcelona de Champions. Uh-huh. La de Champions, que es así como difuminada, los colores, como matar. Esa sí me gusta.
Yo estoy viendo cada horterada de flipar. Pero también digo una cosa, Las multinacionales no son tontas y tienen gallos mundiales al frente de los departamentos de diseño. Es decir, cuando se hacen estas sorteradas de diseño, no tengáis ninguna duda de que es porque se venden más. Lo cual a mí me cuesta un huevo entender. Luego nos referimos a ello, pero antes quiero hablar de Zinedine Zidane. Sí, creo que ya os lo dije hace unas semanas. Tengo la sensación de que el madridismo le ha pasado de página a una velocidad brutal, incluso con normalidad, hasta le censura parte de su gestión con los jóvenes y le culpa de la decadencia actual, que tanto cuesta aceptar a los madridistas porque se consuelan con el esperpento de la acera de enfrente en Barcelona, pero la decadencia del Real Madrid es evidente. Y se culpa a Zidane. Y yo de verdad lo flipo en colores. La teoría esta de que no formó jóvenes es de traca. Pero ¿desde cuándo el entrenador del Real Madrid está para formar jóvenes?
Otro de la escuela de Cuba. Vamos con los chavales.
Pero ¿desde cuándo Zidane va a entrenar al Madrid formando jugadores? Ayer me mandaron en tweet, o un día de estos, me mandaron en Twitter la lista de los jugadores que supuestamente había desgraciado Zinedine Zidane. Entre ellos Venancius. Porque claro, después de ver a Venancius no pegar una patada a un bote durante 3 años, hay que buscar un argumento para justificar
100 partidos.
El por qué ahora lo, la pega. Y el argumento más fácil es Zidane. Culpa de Zidane, que no le dio confianza. ¿Que qué? ¿Que Zidane no dio confianza a Venancius? Pero si le dio más de 100 partidos. Pero si el año pasado, sin ir más lejos, debió de ser de los jugadores que más oportunidades tuvo del equipo. Por favor, repito, me mandaron una lista en la que, en cierta medida, pues le culpaban a Zidane de todos los fracasos, de todas esas apuestas de chichinabo que ha hecho Florentino, impropias de uno de los primeros clubes del mundo, como es el Real Madrid. ¿De verdad alguien se cree que Odriozola, Jovic, Mariano, Regulón, Cebollas, Ibrahim, Rodrigo, Odegaard, y todas estas apuestas absurdas que ni uno de todos ellos sería titular en un Real Madrid campeón de Europa? ¿De verdad que alguien se atreve a culpar a Zidane de esto? Como hizo el otro día Coto aquí en el programa, y como están haciendo multitud de madridistas, lo de Florentino es la hostia. ¿Cómo maneja el relato? Chico, es acojonante. Ha conseguido sacar del club a Raúl, a Casillas, a Ramos, a Cristiano Ronaldo y a Zinedine Zidane con sus 3 Champions seguidas, dejando casi una aureola de culpabilidad en todos ellos. Es un genio. La verdad, hay que reconocer, Miguel, es que es un genio.
Eso es verdad, que hay un discurso, que está claro que la ola de críticas que hay ahora a Zidane, que se le está borrando todo lo que ha hecho, es por cómo salió del Real Madrid, que efectivamente hay un discurso dirigido que están comprando muchos, y es un discurso silencioso, digamos, clandestino, pero oficialista, claramente. Pero es innegable, porque eso ya se decía en su momento, que Zidane frenó la revolución, la renovación del Real Madrid. Recuperó a Marcelo cuando ya no estaba para jugar, a Isco. Y tú no has mencionado nombres que sí, el madridismo le duele mucho. Uno, por ejemplo, es Marcos Llorente, que empezó a jugar con Solari y luego desapareció. Y otro es el lateral derecho izquierdo que tiene
Arrab.
O sea, sí hay futbolistas a los que él frenó claramente la renovación. Con Vinicius pasó también, aunque a vosotros no os gustara. Es decir, él volvió a jugar con los de siempre. Ahora, lo que es indiscutible es que con los de siempre volvió a ganar.
¡Claro! Ese discurso, Miguel, perdóname, tiene trampa. Porque Zidane, es verdad que yo fui el primero que no entendí que confiase en Marcelo, en Isco...
Solari se había puesto la chapita.
En su regreso al Real Madrid. Pero es que Zidane volvió para ganar partidos. Y Zidane, lo que debía tener claro, es que todos esos jugadores, ni uno, era el campeón de Europa. Porque yo aguanto estos días el chaparrón de Venancius. Pero de verdad, han sido 3 años viendo una castaña de futbolista. Joder, que se ha equivocado Zidane.
Pero a Kraft y Marcos Llorente, tú si fueras del Madrid no dirías, pero ¿cómo pueden estar
estos Kraft, jugando a Kraft, Madrid? Mira, a Kraft, en el momento en el que no juega, Carvajal era innegociable. Y Marcos Llorente jugó 3 partidos de eje, que era donde lo querían colocar, y era horroroso.
Sí, de medio centro era un desastre.
Horroroso, porque perdía permanentemente la posición, porque corre más que Saita Agüita.
Porque conduce, no toca.
Corre, no, y pierde la posición.
Va por ellas todas.
Eso es. Entonces, Zidane, Florentino le trajo para ganar partidos, y ganó la Liga. Y llevar el año pasado al Real Madrid con esa banda hasta las semifinales de Champions fue uno de los milagros de la historia reciente del fútbol.
Pero es verdad que con la política del compadreo, que a veces funciona, o sea, también lo hacía Del Bosque y eso funciona, pero ese compadreo de los suyos, sí es verdad que le tapó la subida
a los
futbolistas que pudieran llegar
quién?
O no pudieran
Dime
llegar.
Dime uno, ¿a quién?
Pero si ya te lo he dicho, a Kraft y
a Kraft en ese momento, es ventajismo hablar hoy de a Kraft,
porque era suplentísimo.
En ese momento era suplentísimo.
en el Borussia y de lateral izquierdo era una
después,
máquina.
Después.
Pero después, Miguel, a Kraft en ese momento no tiene ni hueco en el Real Madrid.
Y en un sistema totalmente distinto al de Madrid.
Hay un momento en el que a Kraft...
No podía jugar en el Madrid ya. No podía jugar ya en el Madrid.
Pero hay un momento en el que a Kraft no renueva por Madrid. El Madrid le vende al Milan, creo, al Inter. Porque no le quiere Zinedine Zidane para el Madrid. Y eso es verdad. Pero eso es un caso concreto. Yo creo que todo lo que se le está pasando a Zinedine Zidane de las facturas es por cómo se ha ido la segunda vez.
Claro.
Yo creo que era la gente que tenía cariño.
Que aceptas claramente que es un discurso montado en el club.
En el club, más que en el club, en el entorno ese
el club.
Asqueroso que siempre hay equipos.
No, que este interesa al Madrid. Este no es en el entorno asqueroso, este es en el club.
Yo tengo muy claro que la forma que se fue en la segunda oportunidad, todo lo que la gente le había aguantado, que podías tener dudas de Zinedine Zidane durante tiempo, ya han dicho, pues ahora
pero
hay barra
es que,
libre.
Carlos, voy más allá. Imagínate que Zidane, que para mí se ha equivocado en casi nada, porque como dice por aquí en Twitch, hostias, que no tenemos memoria, que a Kraft juega un año en el Real Madrid y no da la talla. ¿Vale?
Atrás,
no da
la talla. Atrás un coladero.
No
un
dio coladero. La talla el año que jugó.
No, yo estoy hablando de la segunda.
Brahim, Cebolla, Regulón, todos esos no tienen hechuras para un Madrid grande.
Jovic vino porque le pidió Ciudad.
Eso no lo sabemos.
No lo sabemos. Hombre, si...
Os encariñó a Florentino viendo YouTube, que Florentino es mucho de ver YouTube.
Pero vamos a ver, si estamos hablando de que del Barcelona al Atlético de Madrid viene otra vez Griezmann y la culpa es del entrenador, si vino Jovic por 60 millones al Real Madrid, algo tendría que
decir. Es falso que no les diese oportunidades, porque todos esos que has dicho,
que
la mayoría.
A Venancio le dio 100
clásicos
para debido una castaña cósmica.
La mayoría han debido debutar con Zidane y muchos los puso más de una vez Zidane. A Rodrigo le intentó poner muchas veces y vio que no le funcionaba. Chico, tengo que ganar partidos.
La frialdad que supone Zidane ahora mismo en el madridismo, yo creo que tiene que ver primero con el hecho de que él se ha ido dos veces del club voluntariamente. Dos veces, es decir, tienen de una forma o de otra dos veces.
Y en el segundo sacando un comunicado acusando a la directiva de cosas.
De un momento dado que la gente estaba ya un poco cansada de él, pero él se va. En la segunda hace un comunicado que en el club se está muy mal.
Esa es la clave,
y
Arturo.
Ahí cambia el discurso.
El discurso del club y del entorno del club sobre Zidane.
Te estaba diciendo que, claro, evidentemente cuando estaba en el club no había críticas contra él porque estaba en el club. Las críticas verán cuando se va, no cuando está. Y la segunda parte, que por mucho que os duela, es que en el Madrid, generalmente y en la historia del Madrid, es mucho más importante el club que los jugadores o los entrenadores. Y cuando ha salido una gran estrella del Madrid, el Madrid ha pasado página y no se ha vuelto a hablar de Cristiano. Y cuando ha salido Raúl en su momento, el club pasó página y volverle. Y salió del bosque y pero no pasó nada. Y se va a Zidane y hasta luego y que le vaya bien. Y ayer estaba viendo el partido del Madrid en el campo. Pero el Madrid está muy por encima como club de los jugadores o las estrellas que han tenido.
Yo no hablo de eso. Yo no estoy hablando de eso. Una cosa es pasar página y otra es pasar a cuchillo.
Es que el club no pasa a cuchillo.
Sí, el club está pasando a cuchillo a Zidane desde el día de la nota pública.
Estaba la semana pasada con
el que tiene huevos que esté haciendo yo, de abogado del diablo de Zinedine Zidane. No me jodáis, tiene huevos. Pero chico, a mí no me cuadra que un tío que ha ganado 3 Champions seguidas, que fue un jugador ilustre de ese club, que se marchó como jugador como un señor. No me jodas.
No, como señor.
Como jugador se marchó como un señor. Escúchame.
Sí, pero no como entrenador.
He dicho como jugador, escúchame. Vale,
se marchó
del club como jugador como un señor. Vino de entrenador y ganó 3 Champions. Se marchó. Le llamó el club desesperado y volvió a echar una mano al club.
¿Y ganó una liga?
Bueno, una liga que tenía el mérito que tenía, pero la ganó. Y sobre todo, llevar el año pasado al Real Madrid a semifinales es el milagro de los panes y los peces.
Sí, Walter,
no me jodas. Se va. Hace un comunicado en el que lo único que deja claro es su pequeña disconformidad con el club.
Ya ha estado incómodo.
Y en apenas unas semanas tiene la culpa de todos los males del Real Madrid.
Y ahora
no me
Ancelotti
jodas.
Es el entrenador soñado. El que
y ahora Ancelotti, que es un vividor del fútbol desde hace años, era el hombre que necesitamos porque el otro era un membrillo.
Pero
Walter, pero lo que no puedes es sorprenderte, porque si es rasgo de Florentino, si te fijas, ¿qué pasó con Del Bosque? ¿Qué pasó? Tú mismo lo has dicho con Casillas.
Con Raúl.
Es así.
Con
Diego. Es, y como dice Arturo, es un rasgo, de, él lo dice positivamente, como que
Stefano.
El Madrid está por encima de los clubes. Pero es verdad que el Madrid, y sobre todo Florentino, destroza lo que a los héroes de...
No, yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que la institución, porque mucho antes de Florentino pasó con otro gran jugador del Madrid, y cuando se van, el Madrid no le da la importancia que le da a lo que opinan y a lo que dicen. Has estado aquí, muchísimas gracias. El Madrid echó a Di Stéfano.
Sí, pero Florentino,
y le echó a Di Stéfano, que era el mejor jugador de la historia del Real Madrid.
Para manejar el relato que dice Walter.
Bueno, evidentemente, porque han cambiado los tiempos y ahora los periodistas manejan el relato. Y para eso les interesa pues que haya periodistas que hablen y que digan lo que te dicen. Por supuesto, pues a ver si el Madrid va a ser el único ahora que le interesa que haya una corriente de opinión que se defienda.
Correcto, si yo, que lo he dicho mil veces, que Florentino tenga varios periodistas trabajando, colocados, que es evidente que trabaja para Florentino Pérez, y que intente manejar el relato, es su obligación como presidente del Madrid. En los tiempos de la comunicación, es obligación de un gran dirigente preocuparse también porque el relato sea lo más favorable a los intereses del club que preside. Si Florentino es el mejor presidente que yo he visto en mi vida. Lo que no entiendo es que haya tanta gente en la calle que compre un relato que deja mal a un tío como Zidane en el Madrid. No me jodas, que estoy haciendo yo de defensor de Madrid, de Zidane en el Madrid, que tiene huevos. No lo entiendo, porque yo soy madridista y me quieren convencer de que los males del Madrid son por Zidane y lo flipo en colores. Digo, chico, vete a la mierda.
Eso es una meme solo como excusa para justificar los malos resultados. Lo cual no quiere decir que, desde mi punto de vista, que estaré equivocado, no hay tanta campaña en contra de Zidane. Yo no la veo.
Uh-huh. Es que yo creo que ningún aficionado en la segunda época de Zidane, cuando sale perdiendo la Liga en el último partido y en semifinales de Champions, aunque te pegaron un meneo, yo creo que deportivamente sobre ese año no hay nada que reprocharle.
Pues sí.
Pero el tema es el comunicado de después. Porque el comunicado de después
es muy feo, Pablo.
Es feo.
El comunicado famoso es el que perturba a Florentino y el que hace que el relato esté siendo el de culpar a Zinedine
Zidane. Y al propio madridismo, porque al único personaje que tiene el madridismo por encima de Zidane y sus tres Champions es a Florentino Pérez. Uh-huh. Entonces, si me atacas a Florentino Pérez, pasas a ser un poco menos bien visto.
Me dice alguien aquí en Twitter, a ver, señor Walter, díganos los nombres de los periodistas que trabajan para Florentino, dígalos. Lo siento, pero yo no hago Barrio Sésamo. No me jodáis. ¿De verdad que crees que yo tengo que decir públicamente qué periodismo periodista salta a la vista? Trabajan para Florentino.
Dilo. Eso es una pista, ¿no? Mañana a las 3.
Creo que Walter es, como siempre, la semántica. Es que no es que se trabajen para Florentino, necesariamente, pero sí que hay periodistas que tú, escuchándoles, sabes positivamente lo que piensa Florentino. O sea, tú quieres escuchar a Florentino y tú vas a escuchar
perdona, a 4 o 5 periodistas. Perdona, de esos hay muchos.
Filtran lo que quiere Florentino.
Que trabajan por y para Florentino, porque le deben a Florentino lo que son y dónde están.
Y las informaciones.
Varios. Pues, y lo sabes tú mejor.
Me subo al que lo dice. Diga nombres.
Tic, tac. Pero si los acabaré diciendo. Tic, tac.
Te lo aconsejo, un amigo.
Tac.
Todos los que dicen que tienen el teléfono de Florentino y se cambian mensajes con él y van y lo cascan.
Pero si lo han dicho los audios, Florentino.
Lo dicen ellos.
Si sé hasta cómo les paga. Les paga con embutido Pueblo de Picos. Mira,
bien pagados están.
Fernández ya se sabe lo que los oyentes tienen que responder, porque mañana será la primera. Todas las semanas llamaré a alguien de los que interactúan en el WhatsApp para que se puedan llevar un gran lote, una caja verde de embutido Pueblo de Picos con morcilla, todo tipo de chorizos, queso loncheado, papada, panceta, salchichón. La caja verde del embutido Pueblo de Picos. Yo llamaré por teléfono a un oyente de los que participa en el WhatsApp y le diré: embutidos Pueblo de Picos.
Buenos y ricos.
Eso me tendrás que contestar tú, oyente, y yo te diré: y si los quieres encargar,
llamas a Omagar.
¿Ves qué fácil vas a tener ganar un lote de embutido Pueblo de Picos? Por cierto, en la porra Pueblo de Picos de la Champions, me falta el resultado de Carlos Media y de Toñín. Alonso, Carlos, ¿quién juega la final de Champions y quién la gana?
Real Madrid PSG. gana el Real Madrid.
Uno que no se lleva el lote de embutido.
El primero que pone Madrid.
Pueblo de Picos. No, Coto. Coto.
Sí, sí. Ayer no estaba yo.
Pero... Sí, sí. Mira, uno que renuncia al embutido Pueblo de Picos.
Lo dirás tú.
Hombre, de verdad. Tú no has oído a Koeman. Que lo de hablar de Champions es creer en milagros. Pues para el Real Madrid el guión en la Champions es exactamente el mismo.
No, exactamente.
Bueno,
la diferencia es que a Ancelotti le dicen que no lo diga.
Parecido, En Champions,
bueno, bueno,
parecido.
Ya veremos, tranquilos.
Por favor.
Que esto no es como empieza.
Hay
que esperar a Marco.
A ver, yo me voy a quitar la bufanda para porque me quiero llevar el lote de Pueblo de Picos.
A la Europa League.
Y voy a decir Chelsea-Bayern gana Chelsea.
Gana el Chelsea, la porra Champions de Pueblo de Picos.
En verdad, amada Inés, vos y yo, aquí sentados enredor de la parrilla, humo y fuego y el olor que desprende la costilla.
Me turbáis, señor.
Nada temáis, mi bien, y esperar a hincarle el diente a esta sabrosa morcilla henchida, dura y caliente.
¿Queréis perderme? ¡Eso engorda!
No tengáis ningún reparo, se os deshará en la boca. Tomad y gozad.
Jamás probé algo así. Mi mundo no será igual. ¿Pero qué escondéis?
Buena vista tenéis, mi señora. Esto que aquí asoma es chorizo Pueblo de Picos.
A fe mía, gran chorizo.
Villarcayesa, para la dueña y la tiesa.
Me dice por aquí, para Simeone, Cerezo y compañía, ¿no trabajó nadie? ¿No trabaja nadie? Sí, Miguel es un claro ejemplo.
Más gente.
Miguel lleva vendido a la familia Gil, a Cerezo y a Simeone más de una década.
Ya lo contó Avellán. Si solo fuera Jiménez.
Anoche lo contó, ayer por la tarde lo contó aquí en directo a Avellán.
Con naturalidad.
Cómo Miguel se reunía con Jesús Gil y Gil para decidir qué relato creaban en público. O sea que. Y cobraba. Cuando aquello cobraba también en embutido Pueblo de Picos.
Y en Barcelona, a Laporta, a Bartomeu cuando estaba y al que estuviese, todos los de Barcelona, absolutamente todos.
Que en Barcelona no es necesario.
Ahí no hay dudas.
En Barcelona no es necesario comprar a la prensa.
Con toallas,
en
Barcelona, porque si no, no trabajas.
Ya nacen dentro del Barça, entre otras cosas, porque si no tienen que ir a trabajar a Albania. No trabajas tú. ¿Hay algún periodista español? No trabajas tú en el entorno del Barça, mediático del Barça.
Siendo crítico.
Si no pasas la prueba de ser más culé que el socio número uno, ni harto de Coca-Cola, vamos. Pero no quiero ir a discutir con Miguel de nuevo de periodismo. Oye, dejadme hacer un alto en el camino antes de despediros y de contaros que hoy hay fútbol también tras los tres partidos de ayer. Eso sí, antes os recuerdo, los que tenéis costumbre de ir a andar o de ir a correr, que lo primero que recomiendan los expertos para ir a andar o a correr es un estudio de la pisada como los que se hacen en las ortopedias Luis Gallego. Esos estudios permiten determinar si existe algún tipo de patología y diseñar las plantillas más adecuadas para cada necesidad. Es muy rápido, es preciso, es fácil y es barato. Así que no te lo pienses porque vas a evitar multitud de dolores y lo que es todavía peor, multitud de lesiones, porque nadie pisa igual con el pie derecho que con el izquierdo. Por eso hay que diseñar unas plantillas que te igualen la pisada y que evite lesiones. En las ortopedias Luis Gallego, el estudio de la pisada, recuérdalo, que todo el que lo ha hecho me lo ha agradecido. Están en la calle Periñas en Santander, en la calle Consolación en Torrelavega y en la calle Reconquista de Sevilla, en Laredo.
¿Por qué Carrocerías Mogro son los número uno en chapa y pintura?
Allí están Enrique Pardo y su equipo, profesionales que han manejado más de 1.500 coches al año en concesionarios de toda Cantabria, incluidas marcas de lujo, y que solo trabajan con piezas originales.
Entonces, ¿peritos y aseguradoras les conocen?
Nadie tiene más conocimientos que ellos, y trabajan todas las compañías de seguros.
Pues llevaré mi coche a Carrocerías Mogro, en Bezana, porque lo quiero igual que era cuando lo compré.
Carroceríasmogro.com. Las cosas bien hechas.
Mix!